Abejorro Media presenta Canal Pop con Violeta Moreno y Sergio Zurita. Hoy es 7 de marzo de 2025. Comenzamos.
Mi querida Violeta, cuando Sean Baker ganó los premios entre... ¿cómo se llama esto?
Dirección,
Independent Spirit.
Cuando ganó
Independent Spirit, que ganó todo, al igual que en los Oscars ganó todo, dijo, yo soy un cineasta independiente de por vida. Dijo, para mí, hacer una película independiente no es una tarjeta de presentación.
Exacto.
Para luego hacer películas de Hollywood. Uh-huh. Y ahora, el director de Parásitos, una película visionaria, que ganó mejor película extranjera y mejor película... Sí. Se fue a Hollywood. Y ahí puede pasar que te roban tu individualidad y te roban tu genio y estás al servicio del dinero, uh-huh, más que de... Y bueno, hablo de otra película, El Brutalista.
Uh-huh.
¿Qué hacen los gringos? Coleccionar gente. El gringo millonario dice, ah, tú eres un arquitecto. Ay, qué interesante lo que haces.
Vente,
hazme mi castillo, pero además te colecciono a ti, pero además te humillo. Entonces, me preocupa el resultado de la nueva película del director de Parásitos, Mickey 17, pero sí. Cuéntame de ella.
Pues mira, lo dices bastante bien. Creo que cuando de repente tienes una genialidad, lo transportas a una película, ya todo el mundo tiene una expectativa muy alta de ti.
Claro.
Y entonces ya no puedes fallarles, porque si no, entonces lo que haces después ya no tiene el nivel tal vez de Parásitos, ¿no?
Uh-huh.
Y eso es lo que ocurre con muchos directores, actores, hacen un trabajo espectacular y entonces la vara es muy alta.
Ajá.
Y bueno, precisamente Bong Joon-ho, que es el director ganador del Oscar por Parásitos en 2020, ahora llega, después de casi 6 años de que se estrenó esta cinta, ahora con Mickey 17, que regresa a la ciencia ficción. Bong Joon-ho, pues es de sus géneros favoritos. Él ya había hecho ciencia ficción,
okay,
anteriormente. Y ahora decide adaptar en una novela que se llama Mickey 7. Ahora la transporta Mickey 17. Es protagonizada por Robert Pattinson. Ya está en las salas cinematográficas. Y te voy a decir de qué va, a ver si te antoja, porque la historia pues es bastante sorprendente. Ahí te va. Mickey... bueno, Robert Pattinson hace un personaje llamado Mickey, que prácticamente su trabajo es morir.
Uh-huh.
Entonces, llega Mickey 1, Mickey 2, Mickey 3, ¿ok?
Uh-huh.
Lo experimentan con él porque pues hay unos políticos no muy alejados a la realidad que intentan imponer, generar miedo en la sociedad para tener el control y hacer experimentos con todos los ciudadanos, prácticamente.
Okay.
Pero aquí Mickey 17, pues él firma y dice, ok, si mi trabajo es morir, no tengo nada que perder, mi vida ya es deprimente. Entonces, pues vamos a eso.
Ajá.
Y de alguna manera, o sea, no les voy a contar mucho, pero cuando, o sea, cada que Mickey muere, lo reimprimen con sus recuerdos, con su alma, y es prácticamente saliendo de una impresora. O sea, eso es una locura, porque pues él tiene sus recuerdos, tiene su alma, pero cada que renace, pues entiende que ya no tiene lo mismo de hace 2 Mickeys.
Ajá.
¿Ok? Entonces, llega un momento en donde el Mickey 17 no muere y existe un Mickey 18 y no pueden existir los dos al mismo tiempo. Y
uh-huh,
entonces ahí se desata toda la aventura. Pero nos deja una reflexión. ¿En dónde está nuestra...? O sea, está... Nos aborda temas que se mezclan entre la deshumanización, entre la crítica social, que es algo que le gusta a Bong Joon-ho retratar en sus cintas, y en si somos reemplazables.
Uh-huh.
¿Realmente somos una copia o somos esa misma persona que fuimos desde que nacimos por primera vez?
Ok.
Entonces, aquí intentan colonizar otro mundo porque ya el planeta Tierra no existe. Prácticamente
uh-huh,
es inhabitable. Entonces intentan colonizar y sale el personaje Mark Ruffalo, que lo van a ver en algo totalmente distinto a lo que ha hecho. Uh-huh. Y pues sí, es la representación de un gobernante sin que no le interesan los demás, uh-huh, y solo le interesa el control. Entonces, pues lo vemos con Trump, lo vemos con grandes gobernantes que hay en la actualidad.
Ah, sale Trump y todo. No, bueno, no, no. Una especie de...
Pues yo creo que es una especie de...
Okay. Oye, pero dime, ¿la pudo haber filmado cualquiera o no? Sí se ve el toque...
Sí se ve el toque.
De un cineasta, o sí. Sea, es una película... O sea, sí, sí merecía que la... O sea, ¿sí se nota el genio del director, sí, coreano?
Totalmente se nota, okay, el genio.
Porque claro, eso es lo preocupante, o sea, lo, sí, que te decía. O sea, te compra Hollywood y luego Hollywood, tú haces tu película y te contrataron por tu genialidad y por tu singularidad, pero cuando haces la película para ellos, no, ¿sabes qué? Métele otra chava con bikini. No, ¿sabes qué? Eso no se entiende. Sí se entiende. No, pero en Wichita no lo van a entender. ¿Me entiendes?
Sí, te entiendo. Perfecto.
No tienes el control de tu película, pero aquí, o sea, la impresión es que sí. O sea, que porque hay películas que las pudo haber hecho Juan X.
Claro.
Y
No, y además es una película bastante complicada. Si tú no aterrizas bien la historia con ciencia ficción y mezclas todos los elementos que están precisamente en esta novela, uh-huh, de Edward Ashton, híjole, se torna terrible. O sea, pudo haber salido muy mal. Pero como Bong Joon-ho es un genio, a mí me gusta cómo lo aborda. A ver, también tienes que abrir la mente, sí, porque es algo ya bien...
Sí, es un genio. Es un pero genio. No tiene el control final. O sea, al final, Warner Brothers o lo que sea puede decir, no, papito, le vamos a cortar estas escenas y te callas.
Pues yo creo
pero
que tiene
no,
un final...
O sea, está lograda.
Está lograda y yo creo que Hollywood sí metió mano, pues como en el final, como que dices... pero me gusta.
Ok. Como que pero, dices.
Como que dices, ¿quién le quieren meter mano ahí a Bong Joon-ho? Pero está bien lograda. Ojo, yo creo que esta película no es para todos, ¿eh?
Ok.
Siento que gente se va a quedar como, ¿qué estoy viendo?
Bueno, eso no
pero,
está mal.
No, no está mal. Creo que al hablar de una película tan. O sea, no es tan aterrizada la realidad, ¿no? Pero no lo veo lejano.
Ok.
Y lo mismo me dijo el director, ¿eh? Me dijo, creo que no es nada lejano. Justo le pregunté sobre esta historia que le gusta contar, que le gusta abordar la decadencia humana, la crítica social.
¿Y tienes entrevista?
¿Tengo entrevista? Sí, tengo, okay, entrevista con el director ganador del Oscar y que él mismo nos dice... Esta historia está contada como desde su visión, desde lo que le gusta a él, pues proyectar en la pantalla. Entonces, veamos lo que nos dijo.
Ok.
Mickey can be replaced, die, and be created again. So, do you think it shows the part of the frivolity of life and death, the disturbing mirror or humanity, maybe?
그, 실제로 정말. 죽을 만치 위험한 그런 잡들이 지구상에 존재하잖아요. 거기에 이제 노동자가 일하는 사람이 죽게 되면 존이 죽게 되면 그 다음에 마이클이 오게 되고 마이클이 죽으면 또 뭐 나카무라가 오게 되고 나카무라가 죽으면 또 제임스가 오게 되고 막 이런 그런 것들이 이제 현실 속에 있단 말이죠. 그 조합은 유지되지만 사람은 계속 교체되면서 마치 그 기계의 부품처럼 가는 그런 약간 슬픈 현실이 있는데 이제 여기서는 그것이 계속 미키인 거죠. 미키 1, 2, 3, 4, 5 쭉. 영화에서는 그냥 사이파이 영화의 한 컨셉트처럼 뭐 이게 되게 익스트림한 직업이다. 그리고 뭐 죽는 게 직업이다. 뭐 그리고 휴먼 프린팅이 된다라고 되어 있지만 사실은 한 발짝 떨어져서 보면 이게 현실하고도 되게 밀접한 인간 감정이 워낙 다양한 측면들이 있잖아요. 그 사실 복잡하죠. 이렇게 인간과 하나의 장르로 설명할 수 없는 측면이 많죠. 그래서 지금 뭐 물론 미키 세븐틴은 사이파이 영화지만 그 장르를 넘어서는 이 미키라는 주인공의 복잡한 감정들이 있을 수 있는 거고 네, 그런 인간 냄새 나는 스토리를 다루는 게 항상 저의 그 첫 번째 목표니까 네, 이 영화도 예외가 아니었던 것 같아요.
Bueno, cambiando de tema, mi querida Violeta.
Ah, no, no vas a decirles que ya está en los cines. Vayan a ver,
sí.
Les gustó.
Ayer fui a ver Better Man, de la cual hablaremos ahorita, y ya estaba Mickey y Seventeen en todos los cines.
En todos lados.
Los hijos de Eugenio Derbez, Badir y, ¿cómo se llama el otro? ¿José Eduardo?
Badir y José Eduardo. Okay. Derbez.
Una pareja de idiotas, lo cual está bien.
Está muy bien.
Vi unos cortos ahí en Prime Video, que es donde se va a pasar esta serie. Y quieren hacer un negocio y son unos estúpidos. Y Eugenio Derbez sale desesperado así de, no puede ser que tenga yo hijos tan babosos. Pero obviamente todo es una pelea arreglada.
Sí, aparte está divertido. Pues justo que intentaron crear un bar, como que toda la historia se centra en, queremos hacer algo tú y yo, de hermanos. Ajá. Algo divertido, hay que ser empresarios. Órale, ¿qué armamos? No, pues un bar. Va, invitamos a gente, a nuestros amigos, a celebridades, y nosotros les servimos todo. Bueno, pues se dan cuenta que crear un bar no es nada más así de fácil.
Claro.
O sea, hay permisos, hay todo alrededor de comprar. No nada más es, ok, ya,
sí.
Listo, tenemos un negocio. Y entonces todo lo que hay es como entre docuserie y reality. Uh-huh. O sea, todo lo que ocurre realmente a través de su viaje experimental por ser empresarios. Y están muy divertidos. La verdad es que, bueno, obviamente Eugenio se queda como, bueno, pues están locos. Pues si que los quieren hacer, pues sí. Órale, va.
Esas escenas están padres. O sea, de repente sí viéndolos con cara de, no puede ser que ustedes tengan mis genes. De idiotas. Pero está padre. Pues. Está lo digo respetuosamente para los tres involucrados.
No,
¿eh?
Precisamente.
A propósito.
Y justamente les hice una entrevista porque, a ver, primero, en vez de decirle a Badir, le dije David. Pero, a ver, he estado con ellos en Navidad, en fiestas de fin de año, los he entrevistado muchas veces, literal se me cuatrapeó el cerebro.
Bueno.
Y les dije, José Eduardo, David, y se murieron de risa y me dijeron, jaja, Violeta, dime como quieras, no pasa nada. Y a la hora de que les pregunto, oigan, bueno, pues cuéntenme esto de par de idiotas,
ajá.
Y se escucha como que les digo idiotas a ellos, y se mueren de risa y me dicen, idiotas, me dicen, ya ves, nos viste a los ojos, no, o sea, divertidísimo. De hecho, me escribió un Prime Video, me dijo, yo dije, me van a regañar. Me dice, no, la mejor entrevista, estuvo divertidísimo.
Bueno.
Ya estaban cansados, me quedé 6 horas ahí dando tantas entrevistas. Y justo hablamos de eso, entonces vamos a ver parte de la entrevista.
Vamos.
Eduardo David, Badir, qué lindo. Le cambia todo. Aparte, no manches, te he visto un buen de veces. ¿Cómo estás, David? José Eduardo, ¿cómo andan?
Bien,
Violeta. Aquí.
Ya. No.
Ya está bien como risa de cansancio. Bien, la neta, bien, ¿y tú?
Les voy a decir algo. Estoy trabajando desde las 5. Estoy en el noticiero de la mañana.
Nosotros también llevamos aquí sentados como 6 horas, entonces también ya es como.
O sea, nos entendemos los tres, así de que ya
sí,
no.
Sí, tú date. Mátate sola,
vente. Dime, David, ay, no importa.
¡Qué risa! Oigan, así esta idea.
Ideotas.
No.
Nos vio a los ojos y nos dijo, par de idiotas.
¡No!
Esta idea nació porque queremos hacer un negocio, mi hermano y yo. Y pues cuando ya lo tomamos un poquito más en serio, o sea, llevábamos años literal platicando, tirando ideas mensísimas o un poquito de todo. Y al final, cuando vimos lo complicado que iba a ser, como que se nos también ocurrió la idea de, güey, ¿por qué no grabamos esto? Pensamos primero para nuestro canal de YouTube, o sea, pensamos mil ideas y al final nos acercamos con la producción y les encantó la idea y ya se hizo como un proyecto mucho más grande.
Que era nuestro bebé, los dos le metimos muchas ganas, mucho, mucho amor, mucho cariño. De verdad fue un proyecto con muchos retos, que teníamos nervios de que todo saliera bien, desde los invitados, la planeación de las fiestas, hasta la ropa. Cuando le apasiona algo, se clava muy cañón y me gusta verlo tan apasionado en las cosas que le gustan. Y siempre le aprende algo nuevo, siempre, y le gusta mucho meterse en todo, desde de las cámaras hasta las luces.
Ah, yo los amo, son increíbles. De hecho, se presentó el jueves pasado, o sea, este jueves, la serie, en un cóctel, estuvimos, ya ves, dime David, o sea, como que jugando, véanla, está en Prime Video, es para pasar un rato agradable, si están cansados de ver, pues, tanto contenido, luego me pasa, no sé si te pasa a ti, que de repente dices, ya vi películas muy, muy densas, muy intensas, quiero ver algo relajado,
sí. Creo
que esta es una muy buena opción.
Sí, por supuesto. No, suena bien, se me antojó.
Sí, o ya sea, estrenó hoy.
Vi que estaba el tráiler en Prime Video y le di play. Y no, o sea, era de todavía no, pero sí tenía yo la intención de verla.
Hasta hoy, 7 de marzo, ya se estrena, así que la pueden ver y nos comentan.
Al rato, par de ideotas.
Par de ideotas.
Vamos a hablar de la película sobre Robbie Williams, Better Man.
Me parece increíble porque me sorprendió bastante esta película.
Es realmente buena.
Realmente buena. Fíjate que cuando dijeron, va a ser una biopic de Robbie Williams, pero él va a ser un chango, porque prácticamente Robbie Williams se ve a sí mismo como un chango.
Ajá.
No quiere una biopic donde él salga porque le parecen bastante aburridas. De hecho, lo dijo en varias entrevistas, así como, oye, no quiero salir, ¿cómo lo hacemos? Y entonces llega Michael Gracie, que es el que dirigió The Greatest Showman.
Con Hugh Jackman,
exactamente, que además es espectacular esa película.
Sí.
Por el diseño de producción, por las coreografías, por las canciones. Bueno, pues él es el quien encabeza ahora este título, que me parece que lo hace espectacular. Las coreografías, dime sí o no, que están increíbles.
Está muy bien, está muy bien. Mira, la historia la hemos visto 100 veces, pero eso no importa.
Exacto.
O sea, hemos visto la historia de no soy nadie, quiero ser alguien, me hago famoso, obtengo todo lo que quiero y resulta que todo lo que quiero me destruye y luego acabo de drogadicto y luego o me muero o salgo de la drogadicción y triunfo. Eso lo hemos visto mil veces, pero tiene cosas muy, muy, muy... Bueno, de entrada que sea un chimpancé y un ser humano, la diferencia es...
mínima.
Es como del... exagero, pero es como del 0.02% somos un chimpancé. Pero es como... es como yo me lo explico, es así como de, no estoy del todo evolucionado. Y de pronto hay un momento en el que después de un pasón está en Alcohólicos Anónimos y dice algo interesantísimo. Dicen que uno se queda de la edad en la que tuvo éxito. Dice, entonces yo tengo 15 años. Dice a los 35, dice,
claro.
Yo tengo 15 años. ¿Qué? Sigo teniendo 15 años, no he evolucionado.
Exacto.
Entonces está el chango diciendo, no llego a ser ser humano. Eso me encantó.
Sí.
Luego de repente aparecen sus yos previos en los conciertos amenazándolo, como sus demonios internos.
Sí, como sus demonios, sus inseguridades,
sí,
sus miedos.
Eso me gustó muchísimo. O sea, me parece una película profunda, me parece una película muy digna de verse. Aparte de, bueno, las canciones, si eres fan de Robbie Williams, o sea, si no eres gringo, porque Robbie Williams ha triunfado en absolutamente todo el planeta, menos en Estados Unidos. En Estados Unidos no es nadie.
Sí,
en el resto del mundo es lo máximo. O sea, cuando sale una portada ahí de Rolling Stone, dices, sí ha salido en portadas de Rolling Stone, pero nunca en la portada de Rolling Stone gringa, ¿eh? Nunca jamás.
Sí, no, ha salido a otros países, ha llenado conciertos, estadios en todos lados, pero tienes toda la razón.
¿Sí?
En Estados Unidos
En Estados Unidos, nadie.
No ha generado ese éxito. Y sabes que también algo que... Ajá, me parece una biopic que cuando las vemos entendemos un poco su historia, pero aquí... tienes, no sé si te sucedió, pero hay una montaña rusa de emociones, como donde te emocionas con él cuando llega la fama, pero cuando de repente se deprime y te muestra cómo es realmente, que tiene mucho ego, pero a la vez tiene miedos y tiene inseguridad.
Sí.
Te estremece lo que siente una estrella tan grande como él.
Es que lo que plantea muy fuerte es que él vive...
De la aceptación de los demás, uh-huh, no de su propia aceptación.
Claro.
O sea, si los demás no lo quieren, él se siente basura. Claro. Él no dice, yo valgo la pena. Al final sí. Al final dice, ok, lo que hago es cabaret, pero es el mejor cabaret del mundo. Fuck all of you. Así termina diciendo.
Qué cosa,
o sea,
¿no?
Me vale, yo soy yo y no me parezco a Naiden. Me parece una película estupenda. Por cierto, la canción, sí, Forbidden Road estaba nominada al Oscar. ¿Sí? Era así de, sí, y como tiene elementos de otras canciones, chao. Bye. Así como Millennium tiene el de You Only Live Twice. Uh-huh. Esta tiene elementos de alguna otra canción, entonces no pudo estar nominada al Oscar, solo estuvo nominada a mejores efectos visuales.
Ay, qué bárbara, y decidieron nominar al mal y al camino.
Pues sí.
Emilia Pérez.
Bueno, pero eso ya era.
Bueno, oye, pero sí, las recomendamos muchísimo. Vayan al cine a ver esta historia, que además, rápidamente, lo que cuenta de la relación con su papá.
Ah, ¿cómo
también?
No.
O sea, es entre buenísimo. Cercana, lejana, a distancia, pero se aman. O sea, me parece algo muy, muy entrañable de retratar.
O sea, sí se desnuda así del alma. Así. ¿Qué cosa? Es muy atrevida.
Muy
o sea,
atrevida.
Lady Gaga, ¿en cuánto tiempo? Va a haber un concierto el 26 de abril, que también hay concierto de Katy Perry en la Arena Ciudad de México. Lady Gaga va a estar en el Estadio GNP y agotó los boletos como en 15 segundos, ¿no?
Así es. Cuando Lady Gaga, a ver, había rumores de Lady Gaga va a venir y estaban entre los fanáticos de Estados Unidos, los de Latinoamérica, los de México. ¿Va a venir Lady Gaga? ¿Será? Y no había nada confirmado hasta que esta semana se dio a conocer que sí, va a tener dos fechas y ya se agotó la del 26 de abril porque okay, salió la preventa y dijeron ya, o sea, ya no hay boletos.
Ajá.
Lo que pasa es que Lady Gaga regresa después de casi 13 años de haber pisado la Ciudad de México y tiene muchísimos fans, muchos Little Monsters, como les llama la uh-huh, cantante. Y bueno, pues va a abrir otra fecha, van a salir los boletos, donde, bueno, pues seguramente también se va a agotar. ¿Y sabes qué? Que había fanáticos de Katy Perry que compraron boletos para ver a Katy, porque ella va a estar en el Palacio.
Ajá.
Y ahora están confundidos porque quieren ver a Lady Gaga. Ajá. ¿Tú crees que no les dicen a los artistas, oye, este concierto no lo hagas tal fecha porque va a estar tal artista?
Pero creo que Lady Gaga abrió otra.
Ah, ya abrió otra, ya, okay, abrió, sí, ya abrió otra. Y bueno, pues la noticia es que regresa después de más de una década donde muchos fanáticos y de la comunidad LGBT adoran a Gaga, sobre todo uh-huh, porque tiene un espectáculo. A ver, de más de 15 vestuarios, trae a los mejores bailarines, es una showgirl. Ella tiene, es como de estos espectáculos que siento que no se pueden perder. Ella, híjole, se echa un clavado a su interior, a su alma, a su corazón y hace arte. La verdad es que está muy cañona, muy cañona. Bien. Recordemos que la entrevisté por Joker y wow. Uh-huh. Siento que es una genia. Es okay, una mujer muy genial.
Cambiando de tema, vamos, viene una tema, serie acerca de Chespirito.
Sí.
En el 2020, Televisa y Roberto Gómez Fernández no llegaron a un acuerdo para renovar los derechos de Chespirito para que pasaran El Chavo y El Chapulín y etcétera en Televisa.
Uh-huh.
Entonces se pelearon y ahora Roberto Gómez Fernández, por su parte, hace una serie acerca de su padre que se llama Chespirito Sin Querer Queriendo. Se estrena este año, todavía no dan la fecha de estreno,
okay. Pero
se estrena este año en Max. Los actores no son muy conocidos, pero utilizan esta técnica para rejuvenecer a la gente, con la que usaron en la última de Indiana Jones para que Harrison Ford se viera como de 30 años.
Ok.
Utilizan eso y además para que se vea idéntico el actor.
Wow.
Pero
pues es algo que ya está sucediendo mucho, ¿no?
Sí. Pero bueno. Te digo, todavía no se sabe. Y por supuesto,
¿quién es quién? Roberto Gómez Bolaños es Pablo Cruz. Ajá. Que también, o sea, pero Paulina Dávila sí es muy conocida.
¿Ah, sí?
Va a ser Graciela Fernández, Bárbara López, va a estar Arturo Barba,
uh-huh,
va a estar Andrea Noli, Miguel Islas, Paola Montes, Karina Gidi. O sea, hay entre una combinación de generaciones en esta serie. Okay. Pero va a ser interesante porque además sabemos que Chespirito pues marcó toda una, bueno, muchas generaciones, sí. Y es una de las figuras pues que se ha quedado en Latinoamérica. O sea, tú vas a cualquier parte de Latinoamérica y es como, ah, Chespirito, sí, sí, se claro. acuerdan muy bien. Entonces, pues sí, sin duda.
De hecho, en los otros países lo quieren más que aquí. Ahorita dije, va a haber serie de Chespirito. Repitámoslo. Va a haber serie de Chespirito. En cualquier otro, nadie es profeta en su tierra. En cualquier otro país de Latinoamérica, hubiera sido.
Claro, pero aparte tienen que saber que, pues sí, es una figura muy importante de nuestro país.
Pues sí.
No, sí, sí, sí lo es. Sí.
Ayer una diputada se disfrazó del Chapulín Colorado.
Ay, sí, vi. Yo no sé qué es más circo.
No sé.
Ay, no.
Pero bueno, cambiando de tema.
Vámonos con... la obra arte.
La obra arte,
sí. A ver,
sí.
Cuéntame un poco. Fíjate de esa
que,
obra.
Bueno, la semana pasada hablamos de ella, ya la vi.
Ya por fin.
La obra se estrenó en 1997 con Héctor Bonilla, Claudio Obregón y Rafael Sánchez Navarro. Es una gran obra. Uno de ellos compra un cuadro blanco que le cuesta una millonada. Otro de ellos se ofende como si le hubieran matado a un hijo. O sea, y de repente dices, ¿por qué está tan ofendido? Y bueno, realmente es una obra acerca de qué es arte y qué no.
Ok.
Y qué es la amistad y qué no. Pero está muy bien puesta. Son Fernando Bonilla, ayúdame.
Alfonso Bonilla.
Fernando Bonilla.
¿Es Alfonso Bonilla?
¿Alfonso Bonilla? No.
Borbolla.
Alfonso, Poncho Borbolla.
Fernando sí. Bonilla, Alfonso Borbolla.
Y Mauricio Isaac.
Mauricio Isaac.
Exacto. Ajá. Dirigidos por el señor Magaloni, Cristian Magaloni. Les quedó fantástica. Va a estar los miércoles en el Teatro Libanés.
En el Teatro Libanés.
Sí.
Ok.
Pero entonces... les quedó...
Para ir fantástica. A verla, a ver si me lanzo un viernes después de hacer.
No, porque está los miércoles.
Digo, miércoles. Oigan, ando a dormir. O sea,
el miércoles puedes ver a Bibi Gaitán, cosa que no está tan mal. No he visto esa.
¡Qué bárbaro! ¡Qué oso, qué oso! ¿Dónde ando? ¿Dónde vivo? ¡Qué
Oye,
bárbaro!
Timothée Chalamet y Adam Sandler hicieron algo o la gente cree que hicieron algo. ¿Ves que? Mira, sí, ahí está el momento.
Ese momento que Adam
Sandler... ¿Ves que de repente está Conan O'Brien dando su... los Oscars, dando su monólogo de entrada? Y de repente se voltea y está Adam Sandler vestido con fachas, así, con esa sudadera azul.
Sí.
Y y le dice, ¿por qué vienes vestido así? ¿Por qué no traes traje? Y el otro se enoja. Y va y abraza a Timothée Chalamet, porque en los Globos de Oro la conductora le dijo, Chalamet suena a algo que diría Adam Sandler. Adam, ¿me regalas un Chalamet? Y dice, ¡a Chalamet! Y luego en Saturday Night Live lo presentó. Dijo, yo también lo amo, Timothée Chalamet. Y entonces fue a decirle Chalamet otra vez. Pero resulta que cuando se juntan la sudadera y el traje amarillo, es la bandera de Ucrania. Sí. Entonces, y pues dos tenencia. Días antes, el estúpido de Donald Trump se peleó estúpidamente con el gran presidente de Ucrania, Zelensky. Y demostró que básicamente él es novio de Putin y que Ucrania le importa un cuerno. Y aquí... lo que están haciendo es un comentario, o sea, es un homenaje a Ucrania, porque la bandera de Ucrania es amarilla y azul. Y muy pocos reporteros lo notaron, pero sí, es real. O sea, eso era un homenaje a Ucrania.
¡Wow!
Eso que estás viendo.
Oye, eso está muy interesante.
Porque además, acuérdate que estaba Zelensky con Trump y alguien le dijo... ¿Por qué no traes traje? Dices, no, hombre, la pregunta más interesante.
¿Pero crees que lo hayan planeado? Porque, a ver, si traen los colores, Timothy lo debió de haber pensado, me voy a ir de amarillo,
pues es que
Adam
además,
Sandler me voy de azul.
Siempre Timothy, en toda la temporada de premios, se había ido disfrazado de Bob Dylan.
Exacto.
Bob Dylan en tal, y de repente yo dije, ¿eso no es Dylan? Y me puse a buscar, ahora sí que en todo el mundo.
Sí, claro.
Y los fans de Dylan, mira, así dirían, esto lo usó en un concierto del 73. Eso.
¿Y no?
Y no. Uh-huh. Entonces parece ser que es un homenaje a Ucrania.
Oye, muy genial, sí, sí lo ¿no? hicieron, está muy, exactamente, muy sí. genial.
Mi amiga, la comediante Patti Vaselli, se dio cuenta y luego dijo, no, estoy loca, y se puso a buscar. Y no, sí, hay reporteros que se dieron cuenta.
Pero, o sea, digo, ellos nunca dieron ninguna declaración. A ver, no, pudo haber sido una coincidencia, pero ¿tú crees que con lo... como planean esto? Yo creo que sí está muy interesante.
Pues, mira, wow. No creo que sea.
Y hasta ha de haber buscado a Timothy entre el público, donde está sentado.
No, no, todo estaba ensayadísimo. Todo estaba
ensayadísimo. No, o sea, obviamente el monólogo de Adam Sandler siempre estuvo ensayadísimo, pero ese abrazo con Timothy está cañón.
Sí, no. Obviamente, wow, obviamente estaba planeado.
Wow, ¿cómo ves? Muy bien, muy bueno, muy bueno.
Oye, cambiando de tema, dejemos. Hay otras cosas de Timothy Chalamet, pero dejémoslas para después.
Me parece bien.
Adrián Brody.
Marcó el récord con el discurso más largo de toda la historia del Oscar.
El discurso más largo de la historia del Oscar. 5:40 el angelito. Aprovechó para decir, mi esposa Georgina, gracias a sus hijos por aguantarme, que son los hijos de Harvey Weinstein.
Sí.
Y Harvey Weinstein, nada tonto, ¿sabes qué? Mandó un comunicado. Dijo, estoy muy feliz de que mis hijos, y de lo bien que le va a Georgina, y de que mis hijos estén recibiendo el amor y el afecto que se merecen. ¡Nada tonto!
¡Cállese!
¡No,
cállese.
Pero nada tonto! ¡Nada tonto!
Desde la cárcel, así de...
¿Sí? ¿Sí, sí?
¡Ay, no! Ese hombre que se pudra.
¡No, que se pudra! Pero fue un buen golpe, o sea...
Sí, como de, me gusta verlo feliz.
Sí, o sea, en vez de decir, deja a mis hijos, imbécil.
Oye, y Harry Weinstein le contarán quién ganó el Oscar y ver al Oscar ahí en la cárcel.
¿No? Probablemente sí. Mira, ¿te acuerdas en el Lobo de Wall Street? De repente dice, era horrible, entré a la cárcel. Y de repente dice, pero me acordé de que soy rico. Y está en la cárcel jugando tenis y así, ¿te acuerdas?
Sí.
Está en la cárcel, pero sí. Es rico.
Es millonario y lo atienden como rey.
Pues me imagino.
Yo creo que tu libertad no se compra con nada, oye.
Ah, no. No, por supuesto que no. Obviamente no. Pero bueno.
Oye, vámonos con...
Se murió el esposo de Dolly Parton, que apareció junto con ella una sola vez en la vida. Y una foto, esa es la foto.
Se conocieron, es la única fotografía.
Sí, la única fotografía que se ha hecho pública. Se conocieron cuando el día que ella llegó a Nashville en una lavandería. Y de repente, Dolly, que bromea mucho, de repente dice, cuando platicamos me miraba a los ojos, cosa que para mí es muy novedosa. Porque como tú sabes, mi Dolly, mi Dolly es copa triple D.
¡Ay! Oye, Sergio Zurita midiendo la vena, sí.
No.
¿Qué copa es?
Hay cosas evidentes en esta vida y una es esa. Y luego contó que la famosa canción Jolene, de que está muy celosa de una mujer, es una cajera de banco a la que le gustaba el marido. Y la canción resulta que era en plan de broma. Okay. Pero luego ya la volvió algo muy serio. Pero primero se estaba burlando de la cajera, que le hacía ojitos al marido.
Jolly
Estuvieron
Parton.
Casados 59 años,
pero,
si no
¿cómo
me equivoco?
Puedes tener solo una foto pública? O sea, su relación no era así.
Cuidó su relación del ojo público, okay. Y es lo más sabio que puedes hacer, yo creo.
Yo qué es eso, ¿eh? ¿Por qué huele raro, oiga?
No sé, pero ahorita se nos quita.
Pero es que le están echando hasta...
Hulu, para cerrar, Hulu.
¿Alguien se echó uno? ¿Qué onda?
Para cerrar, Hulu.
Fue ya yo,
Violeta,
¿verdad?
Para cerrar, ¿qué pasó? Hulu. La gente en Estados Unidos decidió ver... Bueno, tenía opciones para ver los Oscars, pero muchos decidieron verla por Hulu.
Ok.
Y Hulu no tenía la capacidad para recibir a tantos espectadores. Entonces cayó Hulu cuando estaban dando mejor director. O sea, en lo mero emocionante.
O sea, los que no lo vieron por TNT o no lo vieron por HBO Max, lo vieron por Hulu.
En Estados Unidos.
En Estados Unidos.
Y se cayó.
Y
Hulu se cayó.
Claro, porque no esperaban que evidentemente tanta gente se conectara, ¿no?
Así es.
Porque dijeron, se van a conectar a 10 personas. No. ¡Pum! Se cayó.
Así
y
es.
Y se quedaron sin ver el Oscar.
Así es. Y Julio se metió en problemas. Ay, pero bueno, eso es todo por hoy, mi querida.
Oigan, y yo viendo raro a Sergio Zurita, así de, Sergio Zurita, ¿qué pasó, Nos anda enfermo.
Hay uno, sí, bueno. Despídete. No, yo no. Despídete, mi querida Violeta.
Oye, como siempre, un placer compartir contigo este espacio, mi querido Sergio Zurita, aquí en Canal Pop. Recuerden que me pueden seguir en redes sociales como Violeta Moreno. Coméntenos qué películas van a ir a ver este fin de semana, series, si les gustó o no les gustó. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Abrazo enorme.
Yo me llamo Sergio Zurita. Pueden encontrarme en X, Twitter o como se llame, como arroba ese Zurita. Mañana voy a dar un... Mañana y el próximo sábado voy a dar un curso acerca de Bob Dylan. Escríbanme a... Yo soy Sergio Zurita, @gmail.com. No se van a arrepentir. Es un curso... Cada vez me queda mejor, francamente. Y esto fue...
¡Canal Pop!
Amigos, no olviden suscribirse a Abejorro Media
y activen la campanita para más contenido.
Y síganos en todas nuestras redes sociales.
Estamos como Abejorro Media.